estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos frecuencia MP.
En 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
Estamos con usted en Frecuencia MP a través de Colombia, en este que evidentemente será una versión un poquito más corta del programa del Ministerio Público, así que de todas formas le damos la bienvenida y le agradecemos por estar en sintonía de este espacio del Ministerio Público de Costa Rica. Hoy vamos a hablar de algo que, como muchas cosas en la actualidad, no podemos ver físicamente, pero existe y tiene un valor, y le hablo de las criptomonedas o el dinero virtual. Está conmigo don Carlos Castro Sojo, que es fiscal de la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen, con quien vamos a explorar este tema, vamos a entenderlo un poquito mejor y además, que es muy importante, vamos a conocer cuál es la criminalidad que se esconde en torno a las monedas virtuales o las pues que conocemos como un término muy común, el de los bitcoins, que precisamente es probablemente la moneda virtual más conocida. Don Carlos, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días, don Daniel. Muy buenos días también para las personas que están allá en cabina y también los que están escuchando. Un gusto estar acá.
Gracias a usted por estar con nosotros. Don Carlos, para ir al centro del tema que nos ocupa hoy, ¿existen varios tipos de criptomonedas?
Sí, señor. En realidad, la más conocida es, como usted ya lo indicó, el Bitcoin. Sin embargo, a nivel mundial, pues ya se vienen realizando, en este caso, la utilización de otras monedas. A nivel mundial hay aproximadamente 8.000 criptomonedas, sin embargo, una de las más, en este caso, más conocidas o más famosas, por llamarlo de alguna forma, pues en este caso es el Bitcoin, el Ethereum, el Cardano, el Tether, el Binance Coin y también Solana, por nombrar algunos.
¿En qué entorno existen? Y además, una pregunta relacionada con esto, ¿qué características tienen las monedas virtuales?
Para hacer así una referencia rápida, es importante aclarar pues, que en este caso la criptomoneda es un bien intangible, no podemos tocarlo, no podemos verlo a simple vista, en realidad es un medio de pago cuya tecnología permite transferir fondos o realizar pagos a terceros por medio del Internet. Se encuentra en un entorno virtual, como lo he dicho, son registradas en lo que se conoce como el blockchain, que para llamarlo de alguna forma y para que las personas que están escuchando entiendan un poco más fácil, es una especie de libro contable donde se registran en este caso las transacciones que se hacen, las cuales no pueden modificarse y no pueden manipularse en virtud del encriptado que encierra, pues en este caso, ese procedimiento tanto de la creación como de las transferencias. En cuanto a características, para efectos de entender las criptomonedas, como he dicho, son digitales, utilizan la encriptación, como ya lo mencioné, para efectos de un mejor pago seguro, imposible de falsificar. Son descentralizadas, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que no están reguladas por un banco central de ninguno de los países, no hay una institución que controle y que valide las transacciones que los terceros hacen de dicha criptomoneda. Se comercian de persona a persona sin ningún tipo de intermediario, hay una confidencialidad o un anonimato de las personas que tanto que adquieren, que conservan y que venden las criptomonedas. Una característica importante es que son volátiles. Esto quiere decir que su precio puede disminuir o puede aumentar dependiendo de la demanda o especulación que se llama en ese ámbito de las criptomonedas. También son irreversibles, las transacciones que se hacen y ya no se puede echar marcha atrás, como si se podría hacer echar marcha atrás en una transacción a nivel bancario.
Don Carlos, ¿existe la impresión de que cada día se utilizan más? ¿Es así realmente?
En realidad, por ser unas criptomonedas de novedosa utilización, aunque ya tienen varios años a nivel mundial, pues a nivel de Costa Rica y el mundo, efectivamente, cada vez su utilización es más amplia, lo utilizan más como medio de pago, como forma de inversión. A las personas les llama poderosamente la intención de adquirir una moneda pues, que no tienen a la mano, en el bolsillo, como un billete o como una moneda, llámese Colón. Hacen entonces la intención de adquirirlas para efectos de utilizarlas para pagos y servicios y también para inversión en el sentido de adquirirlas y dejarlas ahí fluctuando su valor para que una vez que el valor sea, pues en este caso atractivo para la venta, hacer la venta misma y poder tener una ganancia. A nivel de Costa Rica es importante hacer referencia a Daniel que en nuestro país hay aproximadamente 7 cajeros de Bitcoin precisamente porque su utilización es cada vez mayor. se utilizan para compras de bienes directos en comercios o también para efectos de llevar a cabo contratos o los denominados smart contracts, que son también contratos digitales. A nivel de Costa Rica hay comercios a nivel de Guanacaste, de Bahía Ballena, de Uvita y también de la zona oeste de la capital que aceptan este medio de pago. Si bien no es un medio de pago como el colón, pues basta con que las personas estén de acuerdo en transar o recibir como pago dicha moneda. Y esa colocación de los cajeros automáticos en nuestro país, pues permite que en este caso usted ha interesado pueda adquirir, como también convertir las criptomonedas en moneda nacional y poder en este caso hacer retiro del dinero.
Ahora viendo, Carlos, desde el punto de vista jurídico, ¿cuál es la condición de las monedas virtuales en Costa Rica?
Como dije, dentro de las características, no son centralizadas en el sentido de que a nivel de Banco Central de Costa Rica estén reguladas, como lo es el colón o como autoriza el Banco Central a la utilización de las divisas internacionales como el euro, el dólar, etc. Sin embargo, aunque no estén reguladas propiamente, no quiere decir que estén prohibidas. Las personas pueden adquirirlas para efectos de conservarlas como inversión, pueden venderlas, pueden utilizarlas como medio de pago, siempre y cuando se vaya a transar o a comerciar entre partes que estén anuentes a que se utilice esa forma de pago y también, algo muy importante, bajo su propio riesgo.
Don Carlos, como decía al inicio del programa, vamos a hablar hoy también de la problemática que se ha dado en torno al uso de las criptomonedas para cometer delitos o como parte de un hecho delictivo, ya sea para ser el centro de la actividad ilícita o para beneficiarse de ella. Coméntenos cuál es la problemática que se ha dado tras la utilización de las criptomonedas.
Por ser una moneda virtual, que dentro de sus características es un poco más complicado poder ubicarlas, que no necesita entes bancarios, por ende su comercialización no deja un rastro a nivel de entidades bancarias, se está utilizando de forma no conveniente para efectos de la realización de hechos delictivos. A nivel internacional se está utilizando para efectos de llevar a cabo estafas, a personas que quieran comprar criptomonedas, se ponen de acuerdo con el interesado, se le hace ver que esta persona puede venderles criptomonedas, la persona interesada le piden una cierta cantidad de dinero, esta persona llega y paga esa cantidad de dinero y al final esas criptomonedas ni tan siquiera existían, o bien si existían, simplemente era para engañar para poder obtener un beneficio económico. Se les ofrece vender también, pero al final, como les digo, no las reciben, tienen un perjuicio económico. Se utilizan para pagar a terceros por la comisión de delitos, ya sea el pago mediante criptomonedas a sicarios para que cometan los homicidios. Se utilizan para comprar droga, para comprar la pornografía infantil, para la compra de armas. Se utiliza también para el pago de rescates en secuestros, ya que los secuestradores, en este caso, para efectos de liberar a la supuesta víctima, solicitan que el pago sea por medio de criptomonedas. Esto permite que a la hora de recibir esas criptomonedas puedan posteriormente disfrutar de las mismas, puedan movilizarlas, puedan esconder en este caso el rastro. En Costa Rica ya se ha dado en este caso ese tipo de criminalidad, que no solamente a nivel de frontera se está realizando. Véase que anteriormente se llevó a cabo el juicio de un norteamericano que estaba ligado a apuestas deportivas, don William Sean Creighton, que incluso en este programa se analizó el caso en específico. En este caso de William Sean Creighton, como parte del pago para efectos de liberar al estadounidense, se pedía que una parte del monto que se estaba solicitando fuese en criptomonedas. Ahora bien, como le digo, Costa Rica no se escapa de eso también. Hace unos años, se tramitó en la Fiscalía de Legitimación de Capitales, que creo que todavía se encuentra en trámite, una causa conocida como Liberty Reserve. Es una causa donde se investigaba una empresa que tenía una plataforma donde había creado precisamente una criptomoneda, una moneda virtual que llevaba el mismo nombre, Liberty Reserve, donde se había investigado por parte de las autoridades estadounidenses de que esa plataforma estaba siendo utilizada para la legitimación de capitales, que es uno de los delitos más utilizados para efectos de las criptomonedas. ¿Por qué? Porque personas ligadas a narcotráfico, a pornografía infantil, a la compra y venta de armas, adquirían en este caso las criptomonedas con dinero precisamente proveniente de esas actividades, en virtud de que también al ser este uso del anonimato, no sabían quiénes están detrás de esas compras y tampoco de la utilización de ese dinero por medio de criptomonedas. A nivel internacional es importante también hacer casos específicos de relevancia y no puedo dejar en este caso de mencionar que España vivió hace 2-3 años el caso Arvistar, que en este caso era una estafa piramidal donde cerca de 120 mil personas fueron perjudicadas porque se les llamaba a que invirtieran en la compra de criptomonedas bajo una rentabilidad pues un poco alta a nivel semanal. Esas personas dieron su patrimonio para la adquisición de este caso de inversión y al final no podían retirar los rendimientos y sufrieron un perjuicio económico porque la intención propiamente de esta empresa que estaba detrás de esa actividad era la de estafar a esas personas. Y por último, de mencionar también de un caso importante es la operación Campuso, que también se llevó a cabo en España hace varios años, donde se estaba investigando precisamente la legitimación de capitales por medio de las criptomonedas, porque como indico, sirven específicamente también para poder ocultar el origen ilícito de los dineros que se utiliza para la compra de esas criptomonedas. En España, bajo esa operación Campuso, incluso se pudieron intervenir varios cajeros automáticos, se hizo en este caso la incautación de billeteras electrónicas, que es donde estaban propiamente esas criptomonedas y que son donde se guarda el registro y que a partir de ahí se puede hacer uso de las mismas.
Don Carlos, pese a que, como usted nos explicaba, desde el punto de vista jurídico, las criptomonedas no están reconocidas oficialmente como una moneda regulada y oficialmente reconocida en el país, una persona que resulte afectada por algún delito como los que usted menciona, ¿tiene algún amparo legal para denunciar y tratar de abrir un caso penal para investigar el caso del que fue víctima?
Eso es un aspecto muy importante, Daniel, y Radio Escuchas. El hecho de que no esté regulada como moneda de curso legal no quiere decir que si yo incursiono en ese ámbito y me veo afectado tanto en mi patrimonio como en otros de los posibles bienes personales, no pueda acudir a la autoridad judicial. Véase que el Código Civil establece o ampara la criptomoneda como una especie de bien mueble intangible, como lo mencioné anteriormente. Y ese bien inmueble intangible se le otorga una valoración económica en virtud de que está dentro de un mercado de valores y que a nivel de demanda se le asigna o se le adhiere un valor en colones, en dólares o en euros. El Bitcoin actualmente anda en más de 20 mil dólares, su valor unitario. Por ende, una persona que hace un contrato con criptomonedas y una de las partes incumple una de las cláusulas, podríamos pensar en un inicio que estamos ante un incumplimiento de contrato y podría entonces en ese caso acudir a la vía civil de nuestro país para efectos de ser indemnizado. Ahora bien, si dentro de esa actividad que realiza la persona afectada se tiene noticia de que fue víctima de un delito, pues entonces esa persona puede acudir perfectamente a la vía penal, como en el caso de una persona que esté siendo estafada, ¿verdad?, por medio de criptomonedas.
Don Carlos, nos queda poquísimo tiempo en este programa. A modo de conclusión, quizá, pues la recomendación principal para personas que están pensando en invertir en criptomonedas es asesorarse y tener mucho cuidado antes de tomar una decisión.
Efectivamente, como persona que ya está interesada en incursionar en ese tema o que ya está dentro del mismo, es importante asesorarse, investigar por sí solo o por medio de terceros. Tengo conocimiento que efectivamente en Costa Rica hay empresas, hay personas que te asesoran, hay personas que te explican cómo es que debes invertir, cómo es que debes hacer todo el procedimiento para adquirir, para conservar o para vender. Pero eso es lo más importante. Si estoy interesado en incursionar en un campo donde no tengo conocimiento, lo primordial es poder investigar, aprender.
Así es. Don Carlos, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Le agradezco mucho por habernos acompañado.
No, muchísimas gracias a usted, don Daniel, y fue un gusto estar acá.
Gracias a don Carlos Castro Sojo, fiscal de fraudes y cibercrimen. Hasta acá llegamos en este espacio de Frecuencia MP. Recuerde que nuestra cita es todos los lunes a las 11 de la mañana. Quédese en la sintonía de Colombia. Buen día.
¿Sabía usted que el Ministerio Público es una institución del Poder Judicial y cuenta con una oficina encargada para el cobro de daños y perjuicios que puede provocar un delito?
Sí, claro. Es la Oficina de Defensa Civil que representa a víctimas de delito para promover el cobro por daños y perjuicios que provocó el hecho criminal. Puede comunicarse a esta oficina a los números de teléfono 2221-1303 o 2221-1421.
Defensa Civil de la Víctima del Delito. Ministerio Público.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.